Hola, saludos, buenas tardes a todos. Ya saben que el equipo de Madrid Directo, con Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, les saluda y a partir de este momento nosotros vamos a hablar de 20 años del matrimonio del rey Felipe VI con Leticia Ortiz. Caray, me decía Charo Carracedo ahora mismo... ¿Pero cómo han pasado 20 años? Pues Charo, aquí estamos.
¿En qué momento han pasado? Ni me había enterado.
Bueno, aquí está vuestra sintonía. Por favor, vamos con ella. Cuando quieras, Jorge.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Consuelo se ha dejado el día libre, Consuelo Font, porque...
De libre nada, me he ido esta mañana a las 7 de la mañana a la televisión.
Claro, o sea, por eso que... te digo, pero que no para escribir, sino para
claro,
estar...
tienes
en,
toda la razón.
En
para
un
estar...
montón de sitios que reclamaban que...
Pero este el principal.
Este, vale, gracias.
Prioridad para
gracias. Hola, Marga García.
Buenas tardes, 20 años, como dice el bolero.
Pero fíjate, es que Charo decía eso, dice, pero ya ha pasado 20 años, y es que parece...
20 años de ese día lluvioso, que hay que tener...
¿Lo recordáis?
Perfectamente, o sea, perfectamente, esa llegada en el coche, cuando estaba previsto.
Además, ¡Al coche!
Hiciera el paseillo o esos cambios
con
de planes,
el enfado de la reina Leticia, que no se quería meter en el coche, porque ya quería lucir súper tegat, maravilloso. Hacer el paseo como toda novia, y resulta que se le fastidia el paseo. Yo, fíjate, digo siempre que esa boda fue una boda donde primó el amor sobre todas las cosas, porque la verdad es que fue una boda como don Felipe quiso siempre, casarse por amor. Una boda que fue, vamos, que en todo el mundo tuvo una expectación inmensa por aquello de que una periodista presentadora de televisión
qué
famosa
momento,
dejara
de anuncio,
todo para casarse, que era como un cuento de hadas.
Sí.
Y luego que tuvo sus puntos un poco más, bueno, que no... digamos que un poco más grises, uno en el terrible atentado de marzo que no permitió hacer esas fiestas de las vísperas, que por ejemplo con la infanta Cristina en Barcelona y Elena en Sevilla fueron impresionantes. Y luego esa lluvia maldita.
Que lo trastocó todo.
Claro, 200.000 abanicos, tenían que haber comprado 200.000 paraguas para repartir, porque hacía un frío.
Y estaba resfriada además.
Ella se encontraba mal, estaba agotada, porque se había...
llegó a las 7, el vestido le quedaba un poquito más grande.
Llegó a las 7 de la mañana al Palacio Real y se había acostado, había dormido en el Pardo y se había acostado como a las 3 o las 4 de la mañana por la fiesta del Pardo, donde sí que hubo baile. Entonces, los días anteriores se habían ido por los hoteles, ella y don Felipe, a un poco a recibir a los huéspedes regios que venían a Madrid. Estaba agotada.
Agotada, ¿verdad? Pues hubo discusión sobre la alfombra y esto es lo que nos dijo ayer Nacho Vicens, que fue el arquitecto que lo supervisó todo. ¿No iba a ser la alfombra azul, la alfombra que iba a ir del Palacio Real a la catedral, no?
No, iba a ser en principio...
¿Roja?
Iba a ser de color piedra.
¿De color piedra?
Sí, como muy, muy serena y tal, ¿no? Y luego, pues no, fue el príncipe, curiosamente, el que propuso que se pusiera en azul... y tal, y finalmente fue roja. Y yo no estaba muy de acuerdo con esto, pero bueno, pues es una de las cosas que no hay.
Bueno, ahí primó mucho la reina Sofía, el parecer de la reina Sofía.
Verás,
¿no?
Es que el príncipe Felipe participó. Yo saqué este fin de semana en El Mundo una entrevista con el organizador, con José Rodríguez Tarín, que como sabéis es el actual director del Wellington, pero... le reclamaron de Casa Real porque había trabajado allí 20 años en intendencia y había sido sommelier de rey Juan Carlos y confiábamos mucho en él. Y él mismo pues dijo que, bueno, que realmente el rey Felipe había participado, estaba tan ilusionado, se le veía, participaba en todo, los novios eligieron el menú, fueron a ver a los invitados, es decir, que opinaba sobre la alfombra, o sea, estaba súper involucrado en su boda. Hicieron porque estaba muy emocionado.
Menú, incluso, no es solo que lo eligieran, hicieron prueba de menú como hacen todas las bodas. Sí. Ahora mismo.
Bueno, eligieron ellos el capón porque era un poco el ave, porque la carne hay gente que no le gustaba, los vegetarianos, tal.
Bueno, y también había gente que era maometana, otra gente judíos.
Y les dieron zumo de naranja a los maometanos.
Claro, dijeron, bueno, pues un capón no va a ofender a nadie.
Sí, que convenciera a todo el mundo.
Y luego una cosa muy, muy graciosa, también otro detalle que contó el director del Wellington, fue que claro, había habido un atentado muy, muy gordo. Y bueno, y luego también la disciplina de la Guardia Real y de los militares es, que trabajan para Zarzuelas, la Guardia de los Reyes, pues es una disciplina que están muy acostumbrados. Y entonces de los 300 camareros, 180 eran guardias reales, a los que se seleccionó durante 3 meses para servir un evento de este tipo. Y luego en una finca de Burgos, en la Ganda y en el Wellington y en sus cuarteles, se hicieron recreaciones de la boda en una finca.
Claro, sí. Es que era una boda como muy traste. Bueno, una boda de Estado que realmente había un siglo casi había pasado, ¿no?
Claro,
o sea que realmente fue una boda histórica.
Con 28 miembros de la realeza, más de una decena de cabezas coronadas. 30 jefes de Estado, es que claro, estuvo Mandela.
Mira, y fíjate, Nelson Mandela. Boda que yo creo que sirvió para que todo el mundo volviera a poner los ojos en España y volviera a poner los ojos en Madrid con la vista de ese Palacio Real maravilloso y que volviera a apetecer Madrid.
Engalanado con los tapices de patrimonio maravilloso, el patio del príncipe.
Un espectáculo muy atractivo y como una campaña de marketing en un solo día brutal para que todo el mundo volviera a España y volviera a poner sus ojos allí. La verdad es que fue un espectáculo.
Totalmente. Oye, así empezó todo, con una gran sorpresa para muchos.
Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia. Y nada más, aquí nos presentamos enamorados, comprometidos, convencidos, ilusionados y, por supuesto, entregados al servicio de España y de los españoles.
¿Cuándo fue? ¿El día que nos llamaron a los periodistas de
Casa
Real?
Esto fue, ambos aparecían en los jardines de Zarzuela para anunciarnos
con ese armario
que se casaban.
Ese día estaba yo allí. Sí.
31 de octubre del 2003 por la noche, fin de semana.
No, es que antes nos llamaron a Zarzuela.
Un pantalón negro.
Nos llamaron a Zarzuela los periodistas que cubríamos Casa Real. Yo estaba en tiempo de corresponsal de Casa Real. Nos llevaron, que además estuvimos toda la tarde ahí, que no sabíamos dónde íbamos, nos citaron a las 4, nos llevaron a una especie, a un cuarto de allí del edificio de Magnolias, que son las oficinas, y no pasaba nada, venga, cafés, bollos, más cafés, más bollos, y cuando ya estaba anocheciendo,
a las 7 y media,
nos meten a todos en un autobús, nos llevan al pabellón del príncipe, al nuevo pabellón, y allí vemos salir a la pareja. Leticia le brillaban los ojos, estaba bellísima, hay que decirlo. Llevaba una chaqueta blanca y un pantalón negro.
De esas las imágenes y
tuvo el detalle, don Felipe, de antes de que lo conociera toda la prensa, que los que habitualmente cubríamos los actos de Zarzuela conociéramos en persona a su prometida, a la que iba a ser su prometida.
Bueno, pues todos nos quedamos ahí. ¡Ahí va! ¡Pero si es nuestra compañera!
Yo me acuerdo además que estábamos haciendo un programa aquí de noche cuando saltó la noticia, que fue eso de las 7:30 a las 8, el informativo de la noche. Estaba, pues eso, yo me acuerdo que estaba además en maquillaje y estaban presentadoras de mi programa, de informativos, y decían entre ellas, es que podía haber sido yo, es que se podía haber enamorado de mí,
Sonsoles Onega, que es íntima de la reina, tuvo mucha gracia porque entonces me parece que era corresponsal de Telecinco en el Congreso. Y entonces apareció la reina Sofía y le dijo, señora, si llegamos a saber que tenías posibilidades, nos hubiéramos arreglado más.
Habíamos
de venir hechas ahí un cuadro a trabajar. Sí,
es claro, sí, claro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver el día de su petición de mano. Esto ya era el Palacio del Pardo. se habló mucho. Leticia interrumpía, bueno, en un momento determinado diciendo, pero déjame terminar, ¿no? Sí. Escuchen, escuchen.
Y con el apoyo, el cariño de los, de los reyes y, por supuesto, el ejemplo impagable de la reina. Nunca.
Eso le pasó factura, ¿eh?
Fue una anécdota, mira, yo estaba allí.
Pues vivan las anécdotas, porque si no sería todo aburridísimo, ya, de verdad.
Pero te voy a decir una cosa, Nieves, la reacción fue desproporcionada. Fue un detalle simpático, sin importancia, que ocurre en todas las peticiones de mano. Ella con mucho cariño no le dijo, le dijo, mi amor, déjame seguir, como diciendo, me interrumpas ahora que me aprendí el discurso para decir sobre tu madre, que era estupenda y demás. Entonces, fue algo que yo no le di ni la menor importancia. Nos reímos todos y al día siguiente, al ver las portadas, yo me quedé congelada. Y luego hay que decir una cosa de la pedida que es muy anecdótica. Doña Leticia ya vivía en Zarzuela, llevaba parece una semana viviendo en Zarzuela. La pedida fue un jueves y al lunes no tenía traje, no tenía nada que ponerse y estaba en Zarzuela, encerrada. Entonces llamó a una amiga, una querida amiga mía, que también era amiga de ella, María Antonia, la delegada de Armani, y le dijo, María Antonia, soy Leticia Ortiz. Claro, la otra se quedó pegada porque acaba de salir de compromiso. Y, Leticia, ¿qué quieres? Dice, que si me puedes ayudar, no tengo traje. Claro, pues inmediatamente fue un coche de Zarzuela, la recogió, cerraron Armani, el Armani de la Milla de Oro.
Lo cerraron
a mediodía y allí Leticia se probó, fíjate qué curioso, se probó 4 vestidos. Pero se quedó con el traje pantalón blanco del cuello chimenea tan famoso, que era muy bonito, porque los otros 3 tenían falda. ¿Y qué ocurre? Que a ella no le gustaba por entonces enseñar las rodillas, lo odiaba.
Pues la verdad es que acertó. Llegó la boda, 22 de mayo, llovía a mares, lo hemos dicho. Leticia con fiebre, Felipe emocionado, se comprometían así.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Bueno, ella sabía que esto iba a ser para la historia, ¿no?
Sí, por supuesto. De todas formas, todo esto estaba impreso en un misal que le habían repartido a todos los asistentes y lo tenían allí. De hecho, Felipe en algún momento se perdió y tuvo que parar un momento, buscar en la línea en el
misal. Es que eligieron el largo.
Buscar la línea en el misal.
No eligieron el sitio.
Y luego, además, además de las cosas que estaban escritas en el misal, que ellos habían dicho que querían decir, se dedicaron palabras entre medias también, porque está la famosa frase de "es todo tan hermoso", y también hay un momento en el que ella le ve a él como nervioso y le dice "¿eres feliz?" y él dice "qué calor, te quiero, guapa".
Le dice
esto. Está así. Y entonces los expertos en lectura de labios pues están en todo, y entonces los expertos en lectura de labios les han leído, y en algún momento ella le dijo "¿eres feliz?" y él respondió "qué calor, te quiero, guapa". Y luego hubo otro momento en el que él le dijo "cámbiate el ramo de mano para que puedas saludar". O sea, que él estuvo muy pendiente de ella,
bueno,
para darle también
estaba...
porque ella pues tenía
era,
ramo,
claro,
tenía,
era,
y tampoco tenía costumbre,
claro,
de tomar
por eso,
cosas.
Por eso.
Entonces él le dice, mira, si te cambias el ramo de mano, puedes saludar mejor.
Bueno,
o sea que, fijaos qué detalle
ramo que
de
depositaron
novio,
después
estupendo.
En la... Ya te digo que estaba totalmente volcado en la boda y en los detalles, estaba ilusionadísimo.
Oye, como han pasado 20 años, yo quisiera repasar algunos de los momentos clave, ¿no? Por ejemplo, ese 31 de octubre del 2005, donde nacía la princesa Leonor.
También diluviaba y también yo estaba allí en el Rubber.
Y llegaba con un WhatsApp, que así fue como nos enteramos en la prensa.
¿La veis bien?
Yo, como no sabía lo que era, estaba encantada con lo que fuera, ¿no? Le hacía ilusión Leonor a él y a mí me encantó. Es muy bonita, es preciosa.
Muy bonita la
bueno,
niña.
Esa noche yo recuerdo que tardó en venir Leonor, el parto sí. Fue muy largo. Y por la tarde ingresaron, ya vinieron todos, y yo con Jordi, con el portavoz de Zarzuela, le pregunté, bueno, esto no va a ser muy largo, tal, no sé
seis
qué.
Seis horas.
Total, que nos pusieron ahí un templete con un toldo y empezó a diluviar,
Mía, siempre 11, la lluvia,
siempre,
otra
las
vez.
Las 11, las 12, y a las 12 un alma caritativa, que era el que tenía el polideportivo, el que vendía los bocadillos del poli, nos preparó bocadillos porque estábamos hambrientos y helados. Y luego a las 2 de la mañana circuló el famoso WhatsApp, pero el príncipe no compareció hasta las 7 de la mañana, ya amanecido. Y me acuerdo que llegó y dijo, bueno, pues para decir que todo ha ido bien y
no
demás.
Hubo brindis, ¿no?
Entonces dijo, sí hubo, dijo, en vez de champán, yo tendría que tener aquí para ustedes chocolate con churros.
Por ahora, claro.
Sí,
bueno, todos estos eventos en los que estaba en primera fila nuestra amiga Consuelo,
calla.
Estaba en la retaguardia.
Tú estabas dirigiendo.
En cada momento de los que estás diciendo la boda, en la redacción al pie del cañón, desde las 9 de la mañana con un sándwich al lado nos salimos.
Yo estaba
para
de esclava y tú de directora.
A las 7 de la mañana Rafa, nuestro fotógrafo, y las otras 3-4 personas que teníamos destacadas nos habían enviado todo ya y conseguimos hacer el ejemplar de la boda, que fue un ejemplar, eso sí que es meritorio. Mira, en lugar
además
de una
ha
revista,
quedado para la historia,
sí,
ese
para
ejemplar,
el recuerdo, porque
fue muy
hicimos
bonito.
Un ejemplar que era monotemático, por supuesto, de la boda nada más, y lo hicimos con lomo, que para que la gente entienda la diferencia, es cuando las revistas mensuales son con lomo, las revistas semanales llevan una grapa. Entonces,
claro.
Es mucho más lento el proceso, ¿no?, de encuadernación de una revista con lomo que de una. Y entonces el proceso fue titánico, el esfuerzo impresionante, no solo por parte de la redacción que trabajó,
también por la imprenta.
Por la imprenta,
dices,
y
claro,
por los canales de distribución, porque teníamos 1 millón de ejemplares impreso al día siguiente.
Fíjate,
a las 8 de la mañana en todos los kioscos.
Madre mía.
Que se agotó.
¡Qué barbaridad! Bueno, yo tengo que decir que me tocó retransmitirla en la radio.
Claro, aquí estábamos todos.
Marga,
al pie del
esas
cañón.
Palabras de padre orgulloso también cuando le preguntaron, y él decía que era lo más bonito que le puede ocurrir a nadie y que estaban súper felices tanto la princesa por aquel entonces como él, y es por lo que dicen todos los padres, que ella está bien, que la niña está bien, y se le veía, es verdad, totalmente igual que cuando le hemos escuchado ahora esa declaración de amor.
Uy, sí, tan impresionante.
A mí me impresiona. Para él es una persona que da una importancia increíble a la familia, a tener una familia, a los sentimientos familiares.
Y tiene muy claro cuál es la función de cada uno y ha sabido. Sí.
Luego,
y cuál es la suya propia.
Porque el rey
además.
Juan Carlos siempre le había dicho que la razón, el cerebro, por encima de todo. Y él en un momento determinado dijo, bueno, la razón y también el sentimiento. Y en este momento confluyen ambas cosas.
Confluyen, efectivamente.
Confluyen. Oye, aquí tenemos el otro momento. No vamos a dejar de mencionar a Sofía.
También estaba yo
allí. Los padres saben cómo hay que desmultiplicarse, ¿no? Con cada hijo que llega.
Pero qué graciosa, Leonor. Ahora os cuento de Leonor que te la comió.
Nos hacía mucha ilusión a los dos que se llamara como la reina. Y además es un hombre precioso.
Mira,
bueno,
cuatro
hay que decir
horas de parto,
que
aquí
cuando
también.
Fue Leonor...
Muchos guiños a la reina.
Llevaron a Leonor, que tenía 1 año y medio, estaba que te la comías. Fue con su padre, de la manita, a ver, a su hermanita, a conocerla. Y entonces el padre la acercó a donde estábamos los periodistas y la niña cogió y mangó un micrófono. y le dijo al padre, pronto empiezas. Y tenía ahí el gen de la madre y cogió un micrófono de un compañero de radio y se lo quedó. Y no se lo devolvía.
Bueno, hay que decir que las dos hijas han estado muy protegidas, han vivido su infancia como niñas. Este era un deseo de los reyes. Y también hemos visto episodios, por ejemplo, en la lectura de este cuento a Leonor.
Cuéntanos qué ves.
Una pizarra.
¿Y qué hay dibujado en la pizarra?
Un niño.
Y ahora los cucheros de Sofía.
Este es mío.
Este es tuyo, pues cógelo, mira.
Es por la noche.
¿Este lo leemos por la noche?
Claro.
Pero podéis leerlo un ratito también, ¿no?
Y luego momentos sopa ya más mayores, que aquí os he oído yo cómo criticabais esta sopa
que quemaba la sopa.
La sopa de acelgas. Seguro que estaba muy rica.
Estaba seguro.
No tenía ninguna pinta de estar rica.
Me queda. No sé, lo tengo que mirar.
Uy, qué rica estás.
Bueno, hubiera sido menos comentado los macarrones con tomate. ¿No?
Claro, es no, verdad.
Pero
¿por
qué naturales los cuatro, además?
Esa sopa, tú eres muy pro
esa
sopa.
Yo, pues claro, hombre, claro que soy claro, pro sopa.
Pero y, con esas acelgas más, bailando en medio. Así,
bueno, pero había algo más. Había, no, no, te aseguro que no era una sopa de acelgas convencional.
Pero no era atractiva.
Yo creo que no les gustaba mucho porque si veíais las miradas de las niñas entre ellas, yo creo que si no hubieran estado las cámaras posiblemente no se la hubieran tomado.
No.
Pero sí, sí, muy naturales. Estaban casi más forzados los padres, ¿verdad? Mm. En esa conversación.
Y Sofía brindando con la copa de agua.
Bueno, sí. Claro, tampoco es un momento íntimo cuando tú estás comiendo con tu familia y que te estén grabando, tampoco es cómodo. Mm. Pero yo sí que creo que efectivamente otro menú hubiera hecho que todos sonrieran un poquito más.
Sí, sí. Me parece que era una especie de pescado así, tipo pescado azul así, que tampoco tenía una pinta
si fuera un
muy comible.
Sería maravilloso.
No
bueno,
sé.
No para tenía, para alguien que come saludable,
muy
le
saludable,
ponemos...
Sabemos,
en fin.
Sí, sí.
Bueno, el momento más duro, a lo mejor vosotros decís otros, pero aparte del 11M, que fue previo a la boda, también vimos un momento muy duro a la reina Letizia con la muerte
2007.
De su hermana. Efectivamente, Letizia estaba embarazada de 6 meses de la infanta Sofía.
Solo quería dar las gracias a todas las personas que se han sentido apenadas por la muerte de mi hermana pequeña.
Pobrecita.
Tremendo, sí. Tremendo momento.
Tremendo momento.
Y además con ella embarazada. Tú sabes que Letizia se quedó destrozada y que Sofía, para ella sus dos hijas son, vamos, es una madre además estupenda eso y las ha educado y se ha volcado. Pero para ella Sofía ha sido la esperanza de revivir porque ella pues se murió por dentro con lo que le pasó a su hermana. Además,
su hermana pequeña, sí, que a los
pequeña,
pequeños se les
sintió
quiere
sintió que
muchísimo.
A lo mejor si ella no hubiera estado donde estaba, no se hubiera sentido mal. O
sí,
no
porque
se
ella quería vivir al margen de,
claro,
de todo el bullicio.
Y a lo mejor no estuvo tan
Letizia,
pendiente, tal, sí. Esas miles de cosas que te planteas sí. Cuando ocurre una tragedia así. Y fue la llegada de Sofía a lo que ella se aferró para ver la luz y salir adelante. Por eso... Es tan importante Sofía para ella y para los dos, pero para ella especialmente porque, digamos, que le devolvió las ganas de vivir.
Sí, de algún modo ella no se sentía, quiero decir que se sintiera responsable de lo que le sucede a su hermana, pero de algún modo ella sí que pensaba que tanta atención y tanto haber convertido a su familia
sí.
En foco de...
Y a partir de ahí se
pero también había su rumores. Hermana le había afectado y a su hermana la había desestabilizado a lo mejor más de lo que ya estaba inicialmente.
Claro,
porque
ella
claro.
Ya tenía problemas
de, antiguo,
de ansiedad
claro.
Y,
claro,
sí,
que, y además
y problemas
es que
de depresión.
A raíz de esa tragedia la familia desapareció del mapa. Y además se les pidió así a la prensa y la prensa que les
respetaron absolutamente
y la prensa lo respetó también.
Claro, pues vamos, tanto le ha preocupado a raíz de la muerte de su hermana el tema de las enfermedades mentales que la hemos oído y la hemos escuchado pidiendo un diagnóstico neonatal igual en todo el país para las enfermedades raras.
Y también porque prevenir significa frenar. Y significa mitigar las consecuencias de padecer una enfermedad poco prevalente. Porque lleva mucho tiempo FEDER intentando que se amplíe esas patologías que están en el cribado neonatal y que sea homogéneo en las 17 comunidades autónomas de España.
Bueno, esto es muy importante, que no haya unas comunidades donde se traten mejor determinadas enfermedades que otras, que haya igualdad, ¿no? en todas las comunidades. También, por contar algo feliz, ¿cómo se atrevió a rapear? ¿Lo recordáis?
Sí.
Un tema de Chojín para hablar de salud mental.
Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato. No se me ocurriría intentar rapear, por respeto claro, a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana, titula La reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas. Creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este.
Bueno, pues volvemos.
Nos dio el titular y así nos dio apareció el titular, publicado.
Claro,
¿eh?
claro. Pero volvemos a la enfermedad mental, la salud mental, algo que la ha preocupado muchísimo, ¿no?
Y también las enfermedades raras, la nutrición,
la equiparación
de la mujer, el tema de la nutrición en los países subdesarrollados, en sus viajes, es decir, ella ha abierto un abanico nuevo y distinto a la Reina Sofía,
¿no? Y este es el gran momento, ¿no? 19 de junio, 10 años de la asunción de la jefatura del Estado del rey Felipe VI tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I. Este era su discurso y el compromiso con los españoles.
No tengan dudas, señorías, de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar y de que en el desempeño de mis responsabilidades encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar, y también a defender siempre los intereses generales.
Pues aquí le tenemos.
Sí, él estaba. Yo siempre he dicho que es uno de los reyes que están más preparados dentro de las monarquías europeas. Es verdad que a él a lo mejor le hubiera gustado acceder al trono en otro momento, porque es verdad que
el momento en el que estaba de viaje, aunque había el run run, sí, estaba
que fuesen otras circunstancias, ¿no? O sea, el prestigio de su padre se caía además estrepitosamente, las noticias, los telediarios, pues bueno, no eran muy bonitas y bueno, quizá la circunstancia le hubiera gustado que fuera otra cuando
ha tenido está teniendo un reinado muy complicado el rey Felipe.
Pero desde el inicio.
Desde el inicio.
¿Qué?
Porque
difícil.
Si es verdad que el padre Juan Carlos tuvo un reinado magnífico en el aspecto de que trajo la democracia, lo cual lucía mucho, y además luego, bueno, pues ese golpe de Estado que lo paró, es decir, eso le dio una imagen excelente, de hecho había un juancarlismo absoluto, no era, la gente no era monárquica, era juancarlista, y sin embargo el rey Felipe sobre el papel parecía tenerlo todo más fácil y cogió la monarquía en un momento que estaba bajo mínimos, y todo su afán ha sido reflotarla y ahora también defenderla. Yo diría que si hay que decir tres valores en alza del rey Felipe serían la independencia política, en ese aspecto es exquisito, la austeridad y luego también la transparencia. Es decir, está dando a todos, sobre todo a los políticos, una lección de transparencia absoluta y total.
Desde luego, pues si hay un momento, aquí empezamos a descubrir a Leonor, que realmente sorprendía a todos hablando en cuántos idiomas, vamos a ver.
Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated. Wa ila María Jamal, tahiyatuna al-harra, wa ma khales tahaniya. Desde ben petites, a la meva germana, la infanta Sofia i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte.
Bueno, por favor, sí, premios princesa idiomas, de Girona, sí,
sí. 4 idiomas.
14 años pronunciando discursos en diferentes idiomas. Uh-huh. Ahí ya empezamos a intuir
y luego el catalán, que era el gallego,
el acento
esquera,
catalán
no
impecable,
sí, sí, sí,
parecía
esquera,
que había nacido allí. El árabe, el inglés, el castellano.
De ahí que se desate, que se haya desatado la leonormanía.
Bueno, nada más tenías que ver ayer en Zaragoza. O sea, es que se la comían por la calle. Tuvo un baño de masas. Además, a ella le gusta. O sea, el contacto con la gente le divierte y le encanta. Porque va, ¡boom! Desde que era pequeña.
Que se nota un cambio muy grande desde
muy grande.
Que ha llegado a la Academia de Zaragoza.
Total,
desde,
¿verdad?
Está más
no
suelta.
Está tan sorprendida. Antes se veía sorprendida.
Ella
¿no?
se encuentra mucho más cómoda.
Está cómoda y suelta.
Y luego aprende de mamá también, porque hay muchos gestos que también han sido estudiados.
Bueno, y de papá con ella, tocarse la mano en el pecho para agradecer.
De mamá, de cómo maneja las cámaras, de cómo sonríe, de
los
cómo
silencios,
coloca los micrófonos.
Los
lo
silencios.
Primero que hace, igual que su madre. Sí. Yo creo que practica en casa y lo hace muy bien.
Pues yo la veo muy parecida a su padre en todo. Y además tiene como una especie de devoción paterna.
Por su padre,
hay un binomio,
¿no? Sí, sí, yo también creo que se parece a su padre. Pero los gestos ante las cámaras son de mamá.
El dominio es de mamá.
Es que coges a mamá, la ves con los micrófonos y la coges a ella y es clavada.
Y aquí, en este momento, una página para la historia, ya que estamos recorriendo 20 años... Este momento de la jura de la Constitución en octubre pasado.
Al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo cuando me impuso el Toisón de Oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
Pues es que dices chapo, ya está, chapo. No hay que decir nada más.
Sí. Portadas ella de todos los... ha estado seria, ha estado contenida, pero al mismo tiempo ha estado dulce, ha estado cariñosa.
Y a mí, ¿sabes lo que me gusta mucho de Leonor? Ella es una estudiante brillante. ¿Y sabes lo que me gusta mucho de ella? Verla en discotecas, que la hemos visto. ¿Por qué? Porque pues si también, no sería una cosa no. rarísima de mujer,
sería
tan perfecta,
claro. Sí.
Entonces, menos mal que la vemos en discotecas divierte, bailoteando.
Ahora la estamos viendo terminando
ya
este segundo
hora.
Curso. En nada le darán el despacho de alférez y ya para el próximo
a
curso...
A la Escuela Naval de Marín.
Le tocará irse a la Escuela Naval de Marín.
Y al Juan Sebastián
Pero mira,
Elcano.
Yo lo que he escuchado sobre ella es que tiene como sentimientos encontrados, que ha hecho un grupo muy guay, digamos, aquí en esta Academia de Zaragoza. Ha hecho una pandilla muy bonita, han hecho un grupo de amigos férreo y en algún momento ella
que,
ahora tiene que dejarle atrás
ha dicho
para
que
irse
les iba a echar
a
de menos,
sitio.
Claro.
Bueno,
entonces,
pero que ahí quedan, le ha
pasado
como
nuevos
a su padre.
Amigos. Pero es verdad que cuando llegas a un sitio con grupos hechos no es lo mismo que cuando arrancas y empiezas los grupos como en primero, que es lo que le ha hecho
claro.
ella. Pero bueno, vivirá experiencias estupendas.
Todo
seguro.
Esto lo estamos recordando por este momento. Primero fue el anuncio, claro.
Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia. Y nada más, aquí nos presentamos enamorados, comprometidos, convencidos e ilusionados y, por supuesto, entregados al servicio de España y de los españoles.
Pues así nos enteramos todos.
Sí, todos con esos regalos de compromiso ahí que nos enseñaron.
A ver, ¿qué
esos
regalos?
Gemelos de Zafiro, de Zafiro y Oro Blanco. Ella le regaló a él y él le regaló a ella una sortija de diamantes de la talla baguette de Suárez, sí, que por lo visto lo recogió en su momento, lo
sí,
recogió su cuñado Iñaki Urdangarín,
entonces,
que lo
no
llamaban la alianza
problema.
De la eternidad.
Lo compraron en Barcelona, en el Suárez de Barcelona, porque era donde estaba la que el príncipe quería. Y bueno,
que
le
dijo
a su cuñado, oye, la recoges
¿sí?
y nos la mandas,
sí, sí,
o sea sí. que tampoco hay tanto
oye,
problema.
Oye, no hemos hablado de las mejor vestidas de la boda.
Ah, es verdad, por favor.
Bueno, para pues mí,
muy rápido.
Para
a
mí, mí la reina de Jordania.
Rania de Jordania.
Rania, para mí.
Vestida
por
de
favor,
Givenchy, con esa camisa.
Con esa falda malva y la camisa.
Es que es muy bella también.
Pero también tengo que decirte que detrás de Rania vino el Chanel de Carolina de Mónaco.
Bueno, Carolina estaba un poco despeluchada y enfadada.
Aún así,
sería la Pamela torcida.
Aún así, en la segunda. Pero también tengo que decirte, fíjate, que me sorprendieron muchísimo y para muy bien, porque era un momento muy difícil en el que había que dar el do de pecho.
Las hermanas de la reina.
La madre
y las hermanas. Vestidas
de
Felipe Varela.
Telma,
esta
que
vez
iba
sí,
de color rosa, claro. con esos sombreros, esas pamelas, todo
sí,
de Felipe
muy guapas.
Varela.
¿Sabes
iban
qué pasa?
Magníficas.
Que esta vez sí se habían ocupado de ellas. Cuando la pedida realmente... Claro, fue todo tan precipitado que a nadie se le ocurrió y bueno,
preguntarles
y
cómo iban a ir.
Preguntarles cómo iban a ir.
Bueno, yo creo que ellas mismas se ocuparon. Sí. Lo mismo que con Felipe. Felipe Varela fueron todas allí y dijeron, arreglarnos esta situación.
No estoy de acuerdo, pero bueno, Charo, la madre de doña Leticia no iba
muy
perida.
Apropiada.
Pues o sea, no, vamos a ser un poco sinceros también.
Pues perdonadme, pero deseemos otros 20 años que lo contemos, que tengamos salud todos. Pero hasta aquí este recorrido, porque ahora le vamos a poner otra música y otro contenido con otro protagonista.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Quiero esperarte al otro lado del andén, tu silueta con la pluma en mi papel. Quiero encontrar la solución de un sinsaber. Si fue cuestión de mala fe llamarte por última vez. Quiero entenderte, pero a veces me sorprendes. Tal vez sea por quererte o el veneno de tus labios. Y aquí estás en la palma de mi mano. Tu mirada te delata y a saber qué estás pensando. Esto no puede ser, te acercas a mi boca y el retroceder. Dijiste, mon amour, nunca te dejaré. ¿Qué ha sido de nosotros y nuestras promesas? Mashegui me tiene fu por el olor de su pavor.
Yo tengo que decir que los hijos de Sara y Pepe Tous, Sara Montiel, han hecho un recorrido muy interesante. Muy interesante, cosa que otros hijos de famosos no. Así que agradecer a Zeus Montiel que venga presentándonos este nuevo single, Más Seguí.
Cariño mío, ya has pasado y yo también. Juega las cartas con alguien de tu nivel. No digas nada, date prisa.
O sea, Zeus, que volcado. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, encantadísimo estar aquí.
Cerramos este programa con este broche de oro. Que cerramos contigo metido de lleno en el mundo de la canción, Zeus. ¿Es tu futuro, es tu presente?
Mi presente, mi futuro, mi pasión, mi todo. O sea, vivo y respiro por la música, lo es para mí todo. Mi fiel compañera, la que a veces me da quebraderos de cabezas, como una relación amor-odio, ¿no? Pero que siempre tengo que tenerla presente.
¡Qué bueno! ¿Se te han abierto puertas o resulta que teniendo tus apellidos cuesta más? Parece mentira, pero puede ser.
Sí, la gente se piensa que todo son facilidades. Evidentemente, gracias a ser quien soy y de dónde vengo, tengo la oportunidad, por ejemplo, hoy de estar aquí también para compartir mi música.
Gracias.
Pero también tiene su lado oscuro y es el ser juzgado, el no darte la oportunidad de formarte como es debido, como es normal. Un artista tiene que empezar desde cero.
Eso es.
Y a mí me pedían la exigencia de un artista que llevara ya 20 años encima de un escenario. Evidentemente, todo es evolución, adaptarse, seguir creciendo, y yo creo que estoy en mi momento más álgido a nivel artístico y que la gente está respondiendo y reconociendo que realmente hay alguien que se quiere dedicar a la música y que vive por ello.
Claro, porque tenías que ser artista, Zeus. No ibas a ser filósofo, ¿no?
Ya, no, la verdad es que no me di cuenta hasta adolescente, pero es algo que mamé desde pequeño, desde los escenarios, que iba acompañado de mi madre, yo sin saberlo, pero fui adquiriendo ese compromiso artístico, por así decirlo, y evidentemente me salió y aquí estoy intentando, bueno, pues defenderlo a capa y espada.
Claro que sí. Y las letras de las canciones, cuéntame, ¿qué significan? ¿Qué quieres transmitir?
Bueno, en este caso Maseguí habla no solo de lo bonito que puede ser, que puede llegar a ser el amor, sino lo enfermizo que también es el amor a veces. Normalmente, bueno, hablo un poco de lo típico, de amor, desamor, pero es verdad que estoy en un proceso de creación, de composición, en el que quiero un poco hablar sobre cosas más personales de mi vida, un poco rasgarme las vestiduras y un poco abrirme en corazón y en alma, ¿no? Entonces, claro, los próximos proyectos que voy a sacar, próximas canciones, sí que van a ir un poco más dirigidas a temas más personales míos propios.
Bueno, pues eso te va a conectar directamente con la gente.
Ahí está, sí.
Vosotras sois absolutamente conscientes de que cuando uno se rompe y se rasga por dentro, llega.
Sin ninguna duda. Pero son muchos temas, son tuyos propios, pero hay versiones también, ¿no? ¿Vas a hacer versiones de canciones?
Sí, bueno, de hecho lo que hago mucho habitualmente, que me gusta mucho, que es donde más se conecta con la gente, hago sesiones en acústico también, con guitarra, y ahí es verdad que no solo canto canciones mías, sino también canciones, versiones de artistas que para mí han significado mucho y significan mucho en el proceso de creación, de vivir la música, como George Michael, etcétera. O sea que hago un poco esa mezcla, ¿no?, de versiones y de temas propios, pero es verdad que esas versiones las empleo más en sesiones en acústico. Es cuando realmente estás al desnudo con una guitarra y la gente realmente puede apreciar el tu arte, ¿no?
Escuchan a Zeus Montiel y aquí le tienen también. Atrévete otra vez.
Y vienes a verme en Pascuas a Ramos.
Es que ha sido un poco así. Su vida privada.
Claro,
es que le conocemos desde niño,
claro,
por favor.
Todo sobre él, realmente.
Claro.
Eso es un poco incómodo. También,
¿o no?
¿No?
No, porque es verdad que lo he sabido y lo sé gestionar bastante bien. Es decir, mi vida privada siempre la he intentado mantener bastante al margen dentro de lo que he podido. Pero sí es verdad que, como toda persona y ser humano, necesitamos también vida privada. Evidentemente es verdad que pasa lo que pasa, que la gente te conoce y tú a los demás no. Entonces, claro, sabes mucho de ti. Y luego lo típico, ¿no?, que luego pues hay muchas cosas que la gente se piensa que saben y no saben. Es decir,
eso es.
Se habla mucho, pero luego realmente de la misa a la mitad luego no es cierto, la mitad de las cosas. Y es lo que pasa y es lo malo de ser un personaje público y venir de donde vengo. Que, bueno, que tienes que lidiar con esas cosas y, bueno, sacar el capote, tu mano izquierda e intentar, pues, evadirlas lo más que puedas.
Pues seguimos escuchándole en el mundo de la canción con este Me sientes, te siento.
Mirada fija y aliento, me sientes, te siento.
¿Y no has pensado en actualizar alguna de las canciones que la gran Sara popularizó?
Bueno, de hecho, la anterior, la de Atrévete otra vez, es una canción popular de mi madre de los años 80, que la hizo con Nacho Canut, y la versioné. Es verdad que me piden como canciones más lentas, pero es verdad que mi madre, el repertorio que tenía como era muy clásico, muy de cuplés, etc.
Es verdad.
Y tuve que adaptar esto, que es un poco más, digamos, moderno, porque era de los 80 y es lo más actual. Y bueno, siempre me dicen o me han aconsejado, oye, porque ahora el tema de la inteligencia artificial, que ahora se pueden hacer muchas locuras,
sí.
¿Por qué no haces una cosa
dueto,
con un dueto? Y dije, mira, no es mala idea hacer una cosa de esas, empleando y aprovechando la tecnología hoy en día. No es mala idea, la verdad.
Ahí lo deja.
Sí.
Ahí lo deja. Oye, Zeus, le tenemos aquí la oportunidad de poder hablar con él. Zeus Montiel, nada de Zeus Tous.
No.
Porque era más complicado a lo mejor a la hora de...
No, a ver, evidentemente Tous lo llevo con mucho orgullo por parte de mi padre, pero es verdad que quería seguir un poco el linaje artístico, aunque a mi madre no le hace falta, evidentemente, pero el orgullo y el tener el apellido Montiel a nivel artístico me parecía muy bonito y como rendirle un homenaje a ella también. Uh-huh. Y llevo unos años, es verdad que a la gente todavía le está costando, porque es verdad que por la prensa, etcétera, siempre he sido Zeus Tous, que suena así como muy imponente,
sí.
Pero el Zeus Montiel sí lo, bueno, me lo puse hace como 2-3 años y es verdad que me gustaría que siguiera ese linaje y como homenaje y pues al apellido Montiel, que es mundialmente conocido, pues seguir con eso.
Bueno, antes...
Es una responsabilidad.
Ya sí, lo sí creo. ¿Qué tienes de mamá?
La impulsividad. Y la perseverancia y sobre todo la humildad.
Sí, señor. Además, es que era una estrella, pero era una mujer absolutamente cercana. Sí, dejaba que la entrevistase gente jovencísima, que dices, bueno, ¿y qué pintaban ahí? Bueno, pues ella daba oportunidades.
Oye, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué recuerdos tienes de ella como madre? Porque como artista la conocemos todos. Claro. Dinos un poco cómo era.
Pues recuerdo, bueno, los típicos domingos viéndola en bata, preparando su famosa paella que le encantaba, o la pierna de cordero al estilo moro, o decía marroquí, que le echaba sus especias y todo. Y sobre todo la cercanía que tenía. Yo a veces iba con mis amigos a casa, que tenía una terraza, hacíamos barbacoas, ella se venía, se tomaba algo con nosotros, y me decía a mis amigos, ¡joder, qué madre más molona tiene! Y mi madre como súper orgullosa, sí, es que soy muy moderna.
Sí, sí, claro que sí, claro.
Oye,
que sí.
Oye, ¿y has visto el espectáculo que hay, Mi última noche con Sara?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cuál es tu opinión?
La vi hace un año en Madrid, cuando la protagonizaba Nuria Fergó,
sí.
Y me encantó. Es verdad que hay que resumirlo, porque la vida de mi madre es claro. Tan extensa y tan larga que no la puedes hacer en una obra, pero lo que vi me gustó, me emocioné mucho,
sí.
y la verdad es que le di la enhorabuena tanto a ella como a todo el elenco de actores que
¿no
hay.
¿Y no te gustaría cantar canciones de tu madre?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Yo estaría dispuesto, me encantaría, pero sí es verdad que el repertorio de mi madre no se adecua un poco al mío. Lo hice, intenté hacerlo lo más posible parecido al Atrévete otra vez, que es una canción de los 80, pero es verdad que el repertorio de mi madre es como más clásico y es más difícil meterle,
sí,
ahí algo actual. Ahí está.
Exacto. Oye, es que tengo una curiosidad. James Dean, ¿qué pasó ahí?
Bueno,
¿Qué te contó tu madre, por favor?
Digo que mi madre se llevó muchos secretos a la tumba. Hubo muchas cosas que tampoco nos contó a mí, y evidentemente es lo que digo yo. Yo la veo y la conozco más como madre y como artista. La época de actriz es verdad que vivió mucho, yo la he visto en películas y he leído sus memorias y tal, y ya lo que me contaba, pero es tan extensa y tantas cosas por contar.
¿Pero
tanto
podía haber viajado con James Dean el día del accidente?
Supuestamente sí.
Uh-huh.
A ver, te digo supuestamente porque mi madre es
ella
verdad
lo
que
decía,
la... Claro, por eso te digo, es verdad que, bueno, si mi madre lo contaba, tenía que ser cierto, obviamente. Lo que pasa que es como una vida tan extensa y tan rica y tan curiosa que ni yo siendo su hijo lo sé todo. Y yo me he encontrado con gente súper fan que es verdad que te empiezan a contar cosas y dices, ah, pues yo no lo sabía esto de mi madre.
Claro, es que eras muy jovencito.
Claro,
sí.
Claro, es lo que pasa. Mi hermana sí que lo sabe un poco más y ya lleva un poco más a día de hoy... Tiene más conocimientos a nivel de la época del cine. Yo es verdad que estoy más actualizado a nivel musical, que es lo que más...
¿Cuántos años tenías tú? ¿Tenías 9? ¿Cuántos cuando falleció tu madre?
Mi madre, yo 29.
29
sí,
años.
Sí, sí, sí. Con mi padre cuando falleció tenía 9 y mi madre 29.
Pero fíjate que siempre les tuvo contenidos. O sea, quiero decir, han crecido y
al
así
margen,
es,
sí.
Así
sí.
Es, Zeus. O sea,
sí,
si no, se le habría ido la cabeza completamente,
sí,
claro.
Total,
así que...
Oye, ¿y de televisión? ¿Vas a volver a hacer cosas? ¿Tu faceta de actor la has dejado ya definitivamente?
A nivel interpretativo, pues me enseñan un poco a nivel interpretativo pues, a la hora de cantar, actuar, que es muy importante. A nivel de actor, yo siempre lo he dicho, me dicen, ¿harías algo? Digo, hombre, yo lo haría, pero soy de las personas que para hacer algo necesito y sé que tengo que prepararme. Es decir, no tengo la cara suficiente de hacer algo sin haber aprendido.
¿Y lo de Gran Hermano Big, volverías a algún concurso de esos?
Es complicado. Es muy
sacaste?
Está bien porque conoces de ti facetas que no sabes que tenías. Es decir,
exacto, te llevan al límite.
Te llevan al límite y psicológicamente es muy duro y conoces aspectos y valoras otras tantas que a lo mejor no valorabas en el día a día. Es una experiencia que no es nada fácil, que verla desde el sofá de casa es muy cómodo y muy fácil de verlo. Y te digo que hay que estar ahí para saber lo que es realmente, pero me llevo muchas cosas buenas de ese programa, evidentemente.
No te
pero
arrepientes para nada, claro.
No se arrepiente, ¿no?
No, parece. No, nunca hay que arrepentirse nada en la vida.
Bueno, aquí te ha traído el Maserí.
Te lo perdonaré, pero esta vez sé que por ti no volveré. La soledad me arropa de este sufrimiento. Quizás seré egoísta por querer mi bien. Maserí me tiene full por el olor de
o sea, te tiene loco esta persona a la que quieres tanto.
Sí, pero lo que hablaba anteriormente es, en este caso es como el amor que llega a ser enfermizo de que no logro estar sin ti ni contigo.
¿Y habrá gira?
Sí, bueno, de momento lo que estoy haciendo en Madrid es pasar por locales haciendo acústicos y presentando mis nuevos temas y espero y deseo poder hacer giras y sobre todo cruzar el charco, que es mi sueño.
Wow.
Llegar a México, que si Dios quiere, para invierno iré para allá para presentarme en sociedad, como se dice, y que la gente conozca quién es Tebus Montiel. Evidentemente en México ya saben de sobra quién es Sarita Montiel. Hombre. Y ahora toca que sepan quién es su hijo.
Pues Tebus, te deseo toda la suerte del mundo. Admirábamos mucho a mamá, lo sabes. Sí. Y creo que hay un actor, hay un cantante, hay un showman. Vamos a por ello.
Sí, hay que luchar.
Vamos a por ello.
Hay que luchar por los sueños, que nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Y hay que sudar y hay que luchar por un sueño que siempre, yo creo, es el objetivo principal del ser humano, de vivir por algo y por alguien, ¿sí, no?
Pero qué cabeza más bien amueblada.
Además, ¿eh?
Pues, señoras, señores, hemos llegado al final. Hemos empezado esta hora hablando de una boda real y acabamos con un hombre que estoy segura que va a triunfar en el mundo de la música o en el mundo que te propongas. Zeus, mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, chicas. Gracias a todos. Hasta mañana.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.